CH Radio. Mundo matemático. Hay que estar en la onda positiva.
Las matemáticas y el documento nacional de identidad. Las matemáticas y el DNI. Luis Fajardo. Algo tan simple como el documento nacional de identidad, el famoso DNI, que siempre nos acompaña, guarda en su interior gran cantidad de matemáticas. En 2023 aparece un curioso trabajo en la página elpaís.com que firman Alba García Ruiz y Javier Peñafiel, que lleva por título ¿Qué se esconde tras la letra del DNI? La aritmética modular se emplea para evitar errores y fraudes al escribir datos como el NIF o el IBAN. Y comienza así. El número del DNI sirve para identificarnos de forma única y se elige ordenadamente de entre un lote de números que la Dirección General de la Policía facilita de manera aleatoria a cada comisaría. Sin embargo, la letra se determina a partir del número asignado, de acuerdo con un algoritmo matemático. Esto sirve tanto para detectar posibles errores como falsificaciones. Este algoritmo se basa en la llamada aritmética modular del reloj, que se utiliza para describir procesos cíclicos como el paso del tiempo con las horas del día, los días o los meses. Después de las 12 vuelve a ser la 1, después del último día del mes vuelve a ser día 1 y al finalizar el mes de diciembre comienza el mes de enero. En esta aritmética contamos de manera cíclica, es decir, al llegar a un cierto número que llamamos módulo, volvemos a empezar. Podemos imaginarlo como un reloj cuyas horas son números enteros consecutivos que vamos recorriendo cíclicamente. Por supuesto, estos relojes no tienen por qué tener 12 horas, sino que podemos crearlos con cualquier número entero de horas. Además, tienen otra particularidad. Empezamos a contar desde cero, por lo que el reloj de, por ejemplo, 8 horas tiene los números del 0 al 7. La aritmética modular fue estudiada por primera vez de forma sistemática por Carl Friedrich Gauss en su famoso Disquisitiones Arithmeticae de 1801. Gauss definió la congruencia de la siguiente manera. Dos números enteros A y B son congruentes módulo otro número N si el resto de dividir sin decimales A y B entre N es el mismo. Esto es equivalente a que B menos A sea múltiplo de N. Por ejemplo, 6 y 18 son congruentes módulo 12. Es decir, al dividir 6 entre 12, obtenemos como cociente 0 y como resto 6. Por otro lado, al dividir 18 entre 12, nos da cociente 1 y de resto también 6. Pero esto, aunque no sepamos nada de matemáticas e incluso aunque las odiemos, es algo que no es nuevo para nosotros, ya que lo utilizamos continuamente. Es decir, en el reloj esto significa que las 18 horas son las 6 y escribimos 18 es congruente con 6, módulo 12. Para el DNI se utiliza la congruencia módulo 23. El procedimiento consiste en calcular el resto de dividir el número del DNI entre 23. En función de este resto se le asigna una letra de acuerdo con la tabla del 0 al 22, es decir, 23 números. Así, según esta tabla, a el 0 se le asigna la T, al 1 la R, al 2 la W, etc. Al poder encontrar en internet esta tabla que relaciona cada número con una letra, no creo necesario hacerlo aquí ya que resultaría bastante engorroso. Así, a un número de DNI le correspondería una letra que es la que figurará a continuación de nuestro DNI. ¿Para qué puede servirnos? Si al indicar nuestro DNI cometemos un error en algún número del documento, a ese número equivocado no le correspondería la letra introducida. Ese número equivocado que hemos introducido no se corresponderá con la letra y saltará un aviso en el ordenador. Pero, ¿por qué se hace solo con 23 letras y no con las 27 del alfabeto? Excluimos 4 letras, la I y la O, por su similitud con los números 1 y 0. La ñ porque podría dar problemas en el extranjero. Y el motivo por el que excluimos la u es bien diferente. Es para evitar formar palabras que puedan sonar mal o lleguen a confundir. Y al hacerlo así nos quedamos con 23 letras, que es un número primo, fundamental para dar significado a la letra del DNI. Pensemos que 23 es un número primo, y si fueran 24, habría problema ya que 24 tiene muchos divisores. Bien, por tanto, si dividimos entre 24, el proceso no sería suficientemente fiable. La letra del DNI no es el único dígito de control que se calcula con congruencias matemáticas, también el IBAN de las cuentas bancarias. Además, esta aritmética es de gran importancia en criptografía. Sin ir más lejos, el clásico cifrado César, que consiste en desplazar el alfabeto, un número fijo de posiciones, es una aplicación directa de las congruencias matemáticas. Por ejemplo, en el cifrado César 5, se cambia cada letra por la que se encuentra 5 posiciones adelante. Es decir, la A se cambiará por la F, la B por la G, etc. En la línea parecida a este trabajo, en 2020 apareció otro en la página ambientum.com que firma Víctor Manero con el título ¿Cuál es el origen del dígito escondido en tu DNI? Comienza así. Los dígitos de control son unos números, a veces letras, que acompañan a algunos datos, como por ejemplo el DNI, los códigos de barras, los números de cuenta corriente o el ISBN de los libros. Su finalidad es controlar la veracidad de los datos a los que acompañan, es decir, hacen de elemento verificador. Estos dígitos se obtienen como resultado de una operación matemática sobre los números a los que van asociados. Por motivos de seguridad, esta operación matemática suele ser secreta, pero con métodos matemáticos un poco avanzados se puede llegar a descifrar. El ejemplo más cercano del uso de los dígitos de control lo tenemos en el Documento Nacional de Identidad, en nuestro DNI. La letra del DNI, que en un principio parece ser algo totalmente aleatorio, no es más que un dígito de control que se incluyó por razones de seguridad. Si escribimos un DNI falso o nos equivocamos al poner algún número, lo más probable es que la letra escrita no coincida con la que debería ser y así detectaríamos la falsedad del documento. Imagina que al hacer una transferencia a un número de cuenta te equivocas al escribir algún dígito. Esto es algo que solemos pensar cuando hacemos una transferencia y es algo que podría ocurrir debido a que las cuentas corrientes no son precisamente cortas. Este fallo podría provocar que le enviaras el dinero a otra persona que probablemente ni siquiera conozcas, lo que haría que perdieras el dinero. Pero no temas, pues las matemáticas llegan al rescate para evitar tan embarazosa situación. Las cuentas corrientes incorporan varios dígitos que son dígitos de control, al igual que en el caso del DNI, y que se obtienen realizando una operación matemática secreta. El uso de estos dígitos de control, que antiguamente eran 2 y actualmente son 4, hace que sea difícil generar números de cuenta falsos que no corresponden a una cuenta real y también tiene la ventaja de que permiten detectar errores al escribir un número de cuenta. Por lo tanto, si cometes un error a la hora de escribir un número de cuenta, se detectará ese error, ya que los dígitos de control que has escrito no serán los que le corresponden. Existen herramientas matemáticas que permiten no solo detectar que se ha cometido un error, sino que posibilitan detectar e identificar ese error, pudiendo así corregirlo. Parece magia, pero en verdad es solo matemáticas. Son lo que se conoce como códigos detectores de errores. En 2022 apareció un interesante trabajo en la página elespanol.com que firma Cintia de la Paz y que lleva por título ¿Qué significa y cómo se asignan los números del DNI? Y comienza así. Si hay un documento que se utiliza de forma habitual en España, este es el DNI. Es un compañero inseparable que no se puede dejar en casa, ya que es la manera de identificarnos de modo oficial, por ejemplo, para recoger un paquete en correos o para viajar. No somos conscientes de la importancia de la gran cantidad de información que aporta el DNI. El número del DNI no se adjudica de forma aleatoria o sin sentido. Hasta la llegada del DNI se utilizaban otras operaciones para identificar a la gente, los pasaportes interiores o las cartas de seguridad, pero todas fueron quedando en desuso debido a la llegada del DNI en 1951. Resulta curioso, pero los primeros que fueron obligados a tener DNI fueron los presos y los que estaban en libertad vigilada. A continuación, de forma escalonada, los hombres fueron recibiendo el suyo y finalmente las mujeres, comenzando por las que tenían que viajar por motivos de trabajo. La primera ciudad donde se comenzó a expedir el DNI fue Zaragoza. Ha ido evolucionando hasta llegar al DNI electrónico actual, que lleva un chip incorporado. El número que se asigna al DNI dura para siempre y no cambiará, ya que es intransferible. Si alguna vez has escuchado a alguien decir que su número de DNI corresponde a una persona ya fallecida, debes saber que no es verdad. Siempre se genera un número nuevo para cada persona. Todavía hay cerca de 40 millones de números disponibles antes de pasar a los DNIs de 9 dígitos. Si quisiéramos saber cuántos números de 8 cifras se pueden crear con los dígitos del 0 al 9, recurriríamos a la combinatoria. Como podemos ver, las matemáticas viven también en nuestro DNI y nos acompañan a lo largo de nuestra vida y allá donde vayamos. Sí, nuestro DNI también puede enseñarnos matemáticas.